Muchísimas gracias por seguir en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que como tú hay un montón de personas, o bien que no concilia el sueño, o bien que está trabajando y... Pues mira, aquí nos encontramos, en la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, somos líderes de audiencia y te agradezco un montón que nos ayudes cada día a poner las calles a nuestro país. Mira, vamos a hablar del cambio climático, porque lo del cambio climático es una evidencia que es fácil de comprobar, yo creo que no hay duda. Solo hay que pensar en lo que estamos viviendo en cuanto a la sequía, en cuanto a los incendios, también a los cambios bruscos de temperaturas. Digo todo esto porque hay gente que está comentando, ni más ni menos que los expertos, que solamente es el principio de lo que se nos avecina. Pero es que hay otros síntomas que pueden no ser tan evidentes como los que te acabo de mencionar, pero que se están dando ya a nuestro alrededor. Si reflexionamos, te vas a dar cuenta que todo lo que va a suceder en los próximos minutos es tal cual te estoy contando. Un ejemplo, pues que además es muy práctico, es cuando uno sale a pasear por el campo. Comprueba que hay muchos menos insectos que los que había hace unos años. Las abejas, por ejemplo, han disminuido su número de tal forma que los apicultores han dado la voz de alarma. Bueno, pues hoy queremos poner las calles con alguien que sabe muchísimo sobre todo esto. Se llama Luis Óscar Aguado, es entomólogo y además lleva unos cuantos años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura, y además dirige Andrena, una iniciativa de estudios medioambientales. Es súper interesante todo lo que están haciendo allí. Luis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Yo no sé si los insectos, ¿hay más presencia de ellos durante la noche o durante el día?
Por norma general, durante el día hay muchísimas más especies.
Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué puede ser?
Bueno, la mayoría de los insectos necesitan del calorcito hasta un cierto punto, claro, temperaturas no demasiado elevadas. Y son muchísimos los insectos que dependen de las flores. Y el recurso de las flores pues está más disponible durante el día, el néctar y polen. Son muchas menos las flores que se abren por la noche. Uh-huh. Y cuando hablamos de insectos, pues aproximadamente entre el 80-85% de los insectos del planeta dependen de las flores o de las plantas.
Claro, además que durante el día ves que incluso van en equipo, van muchos insectos juntos y luego por la noche están todos como recluidos. ¿Dónde se guardan? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde descansan?
Bueno, por la noche también hay unos poquitos insectos, las polillas o mariposas nocturnas, pero bueno, durante el día se esconden en los troncos huecos, en los pajares o en los tejados, en lo que hay de edificios viejos, en las grietas de las cortezas, pero muchísimas mariposas que no las vemos y abejitas se esconden en la parte más baja de las plantas, por debajo de las hojas. Y tan solo alguna rara vez cuando llueve, debajo de alguna flor, podemos verlas como se quedan allí refugiadas.
Qué curioso todo esto. Hombre, los que tenemos ya una cierta edad, Luis, yo es algo que noto cuando salgo a la calle, cuando salgo al campo, yo me doy cuenta que hay como menos insectos que hace unos años. ¿Esto es verdad o es porque yo estoy un poco así como que se me va la pinza?
Sí, es cierto. Mira, yo ya tengo 55 años y es cierto, cuando éramos pequeños, por las calles de las ciudades, bueno, yo vivía en Valladolid, o en el campo, había cientos, por no decir que miles de mariposas. Y hoy en día, para ver mariposas y para ver otros muchos insectos, pues te tienes que desplazar a zonas de montaña o zonas de campo donde las temperaturas sean más suaves. Y bueno, pues haya todavía una abundancia de flores y de campo importante.
Luis, ¿tú sabes cuántas especies de insectos hay por todo el mundo? Porque yo imagino que tiene que haber un montón, pero no sé si es un número cerrado, si se conocen todos, si se está estudiando.
Bueno, creo, pero no me hagas mucho caso, que el número está estimado en unos 350.000 especies de insectos, pero ese número varía, incluso en la península ibérica o en España. Todos los años seguimos describiendo especies de mariposas, de abejas, de avispas, de escarabajos. Entonces ese número crece continuamente. Es el grupo de seres vivos o de animales más grande, al menos conocido sobre la Tierra.
Es impresionante. En España, en nuestra península ibérica, en nuestras islas, por ejemplo, ¿sabemos a qué nivel podemos decir que nos encontramos? ¿Si hay muchos, si hay pocos, si hay demasiados insectos?
Bueno, a nivel de especies, la península ibérica con los archipiélagos Balear y Canarias representan el punto caliente de diversidad de Europa. Es decir, es uno de los puntos de Europa donde hay más especies de insectos. Si hablamos de mariposas entre diurnas y nocturnas, pues pueden estar entre unas 5.000. Abejitas estamos en unas 1.100. Escarabajos, el número no se conoce. Y bueno, el número va creciendo hasta llegar a cerca de unas 40.000 especies de insectos distintos, que es un número bastante importante. Pero el problema está en la cantidad, es lo que comentabas al principio del programa. El número de abejas se ha reducido enormemente por muchas enfermedades, por el cambio climático. El número de mariposas también ha bajado drásticamente. Es decir, seguimos teniendo muchas especies, pero cada vez tienen menos individuos y las poblaciones se reducen. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo.
Fíjate, Luis, yo recuerdo, yo tengo ahora 48 años, pero recuerdo perfectamente nuestros viajes en familia a Estepona, que nos bajábamos con el R18 y volvía el coche o llegaba a Estepona o regresábamos a Madrid y los faros, el limpiaparabrisas, la carrocería, todo lleno de avispas, de mosquitos, se ensuciaba muchísimo con los insectos. Yo ahora mismo me hago un viaje en Madrid-Estepona y hay veces que no tengo ni que lavar el coche, apenas hay insectos. ¿Es para preocuparse?
Sí, sí, es preocupante, y es lo que tú cuentas. Es preocupante porque, nos guste o no, en la península ibérica, Europa y casi a nivel mundial, el 72% de los cultivos depende de la polinización de abejas, como la abeja doméstica, de abejas solitarias y, en definitiva, de insectos, de mariposas y de escarabajos, florícolas, ¿no? Pero es que, además de la importancia que tienen para producir alimentos, tanto frutas como hortalizas, muchos insectos, como los escarabajos coprófagos, son los encargados de descomponer los excrementos de los animales. Otros son carroñeros. Es decir, cada uno tiene una función. A medida que se van perdiendo, se van creando unos problemas que hay que irles encontrando solución. Y la mejor solución es encontrar un equilibrio para que los insectos puedan resguardarse, sigan viviendo entre nosotros y nos ayuden, ¿no? Porque también hay insectos auxiliares que defienden las plantas, tanto de los jardines como de los cultivos, de las posibles plagas, como pueden ser orugas de mariposas nocturnas o saltamontes u otras. Entonces, es imprescindible que volvamos a recuperar un poco toda esa naturaleza que teníamos antes. No sé si más salvaje o más abundante.
Estamos poniendo las calles ahora mismo en la cadena COPE. Estoy hablando con Luis Óscar Aguado. Él es entomólogo. Da gusto escucharle. Me encanta la paz que nos transmite a la vez que nos está ilustrando de cómo está nuestra península ibérica y nuestro ecosistema. Yo, por lo que estoy viendo por ahí también, en cuanto a las abejas, han descendido un montón. Yo no sé qué está pasando en el mundo de las abejas.
Sí. Bueno, tenemos dos grupos de abejas, ¿vale? Las que casi todos conocemos, que son las abejas de la miel. Pues estas son las que en principio crean más voz de alarma, porque durante los últimos 25 o 30 años están sufriendo un montón de enfermedades, bien nosema, varroa, pero también en los últimos años llegó la avispa asiática, la avispa velutina, que diezma las colmenas, ¿no? Esto es un problema, o todos estos problemas juntos han hecho que toda la cabaña apícola se reduzca de forma importante y los apicultores pues no estén en su mejor momento. Pero es que las abejas solitarias, que son unas 1.100 especies en la península ibérica, entre abejorros y otras muchas abejas, también están descendiendo de forma alarmante, y muchas de ellas polinizan cultivos que la abeja de la miel no llega, ¿no? Porque su lengua es corta o porque no puede polinizar por vibración, como lo hacen los abejorros. Entonces necesitamos pues muchas de las medidas que se está tomando con el Ministerio, ¿no? Para que se recuperen. Dejar que los agricultores dejen pequeños márgenes con plantas sembradas o los antiguos lindes, que se respeten pequeñas islas de bosque de campo, porque todas estas medidas, que incluso se apliquen en las ciudades como Madrid, cada vez dejando en los alcorques más plantas o intentando que los jardines se comuniquen, ¿no? Mediante alcorques, bulevares y demás. Todas estas medidas lo que permiten es que abejas, mariposas y moscas florícolas se desplacen. Incluso muchas aves, que aunque nos gusten o no nos llamen la atención menos, también van a alimentarse de plagas como caracoles o como muchas orugas. Entonces, medidas se están tomando, y de hecho en estos próximos días, incluso el día 30 en Madrid, pues va a haber una jornada con los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente para intentar que todas estas medidas las vayan conociendo y se puedan ir aplicando tanto en España como en Europa, ¿no? Todo tiene solución, pero bueno, lleva su tiempo.
Es alucinante. También me dicen, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Luis qué pasaría si desaparecieran las abejas? Si verdaderamente podría ser una hecatombe para el ecosistema. Dice, porque es que si no nos habla un experto, a lo mejor muchos ponedores que os estamos escuchando no entenderíamos realmente de la importancia de las abejas.
Bueno, pues hay que diferenciar. Si desapareciera la abeja de miel, que es lo que muchas veces nos han transmitido, que es un mensaje incompleto, no pasaría, entre comillas, nada, ¿no? Uh-huh. Simplemente los apicultores perderían, claro, de miel, bueno, los agricultores y el resto de la gente. No nos podríamos beneficiar ni de la miel, ni de la jalea, ni de la cera, ni de sus productos.
Claro.
Otro problema, y ese sí que es importante, es si desaparecieran todas las abejas. Entonces, sí, estamos hablando que desde el 72% de todos nuestros cultivos, casi el 65% es polinizado por abejas, del tipo que sea. Entonces, sí que tendríamos un problema. Mira, si pensamos en China, que es todo, es prácticamente un continente, debido al uso de metales pesados y a todas las contaminaciones que tiene, hay zonas, regiones bastante grandes, bastante más grandes que la península ibérica en extensión, que por desgracia tienen que ser polinizadas a mano, los frutales, por personas que con un pincelito van recogiendo el polen y lo llevan de unas flores a otras porque ya no tienen polinizadores. Bueno, pues llegaríamos a esos puntos y eso supone una dependencia de terceros países que produzcan alimento y nos lo traigan, que no estamos, yo creo que para ello, ¿no? Y que estamos a tiempo de remediarlo. Por eso es imprescindible que nos acordemos de las abejas y que las ayudemos.
Claro. Qué gozada escucharte, Luis. Hombre, tú llevas además un montón de años estudiando pues todo lo que está pasando. ¿Tú crees que puede haber vuelta atrás? ¿Tú crees que deberíamos hacer algo en concreto para que no se extingan pues 30 tipos de especies de insectos al día? Porque es un dato muy alto, ¿eh?
Bueno, yo soy de la gente que tiene bastantes esperanzas en la vida y que creo en las personas, ¿no? Creo que sí, que desde, no solo desde el gobierno, asociaciones de agricultores, muchas asociaciones ecologistas, muchísimos científicos en muchos centros de España, no solo en Doñana, sino uh-huh. también en la Complutense de Madrid. Hay mucha gente que está trabajando en ver cómo mejorar las plantas para conservar los bosques, para conservar los jardines y, en definitiva, para conservar la mayor cantidad de biodiversidad posible. Ahora bien, si bien este cambio en Europa lo veo mucho más fácil, en otros continentes, como puede ser África o América, todavía tienen que cambiar mucho las cosas. Al final, el conocimiento de la conservación va ligado completamente de la mano, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues desde aquí, desde España, también estamos trabajando con Chile, Argentina y Brasil, pero bueno, todo esto allí va mucho más lento. Pero yo uh-huh. creo que sí que vamos a conseguir que las cosas se equilibren. No sé si lo veremos todos,
bueno.
pero creo que sí.
Qué bien. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo. He leído, pues algún compañero tuyo, que antes de que desaparezcan todos los insectos, los que vamos a desaparecer somos nosotros, los humanos. ¿Esto es una declaración alarmista o es realista, Luis? Que ahora yo me fío mucho de ti.
Bueno, es bastante peculiar, ¿no? Es difícil que desaparezcan los insectos, pero bueno, el ser humano ya ha habido varias extinciones y hemos vuelto. O sea que algo hay que nos hace que nos aferremos a la vida. Eso está claro. Distintas culturas, distintas civilizaciones. Cuanto más respetemos el medio ambiente, mejor nos irán nosotros. Los insectos, pues lo cierto es que hay algunas especies que parecen indestructibles, ¿no? Hormigas, cucarachas y muchas especies de escarabajos. Prácticamente son a prueba prácticamente, ¿no? Pueden sobrevivir a la radioactividad y moverse en esos ambientes sin que apenas les afecte. Eso quiere decir que si nosotros en algún momento, de manera puntual, volvemos a desaparecer, ellos van a seguir colonizando y trabajando la tierra, aunque nos parezca increíble, para que cuando nosotros volvamos todo esto vuelva a estar cuidado, algo que deberíamos nosotros de aprender, ¿no? Y de hacer también para ellos y,
claro.
y para todos nuestros uh-huh. semejantes.
Qué bien contado, qué bien expuesto aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles, Luis Óscar Aguado, entomólogo, que además lleva pues un montón de años trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y el de Agricultura, y además está dirigiendo Andrena, una iniciativa de estudios medioambientales que, como has podido comprobar, Ponedor, a esta hora en la cadena COPE, nos lo ha contado francamente bien. Luis, que sepas que a partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor de calles, como toda la audiencia que te está escuchando.
Muy bien, pues encantado, así será.
Gracias, Luis, que tengas un gran día, hermano. Hasta luego.
Un abrazo y gracias, hasta luego.
Hasta ahora, nosotros seguimos aquí en COPE y seguimos levantando España.